Bienvenidos a Newman, un proyecto financiado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. En este capítulo hablaremos de la empatía para prevenir los posibles problemas que la discriminación de género puede ocasionar en el ámbito laboral. Para ello incluiremos la perspectiva de género a través de las herramientas proporcionadas por la inteligencia emocional y las masculinidades alternativas. En este primer capítulo de los podcasts Empatía, nos centraremos en la propia terminología. Para evaluar y analizar la práctica y la relevancia de la empatía en la sociedad y en el lugar de trabajo, es de gran importancia obtener una comprensión de la palabra lo más precisa posible. Esto, a su vez, proporcionará un conocimiento más profundo sobre la relevancia de la empatía y cómo puede utilizarse en su forma más evolucionada. Ante todo, es esencial comprender que el término empatía ha sido analizado, conceptualizado y abordado no solo, sino predominantemente por hombres, psicólogos, sociólogos y otros estudiosos e investigadores masculinos. Tendría más sentido decir que la terminología empatía es, en su mayor parte, producto de una perspectiva masculina, tal y como hemos llegado a entenderla en su construcción actual. Dado que en la serie de podcast Empatía se abordará un tema tan delicado como las desigualdades entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, es de gran importancia ser plenamente conscientes de ello, de que el material y el conocimiento disponibles que se perciben como empatía son en su mayor parte un concepto masculino y, por tanto, no en su forma más completa y evolucionada. Para que la empatía llegue a ser beneficiosa para la sociedad en su conjunto, se necesita la misma cantidad de académicas, expertas, investigadoras que la analicen y conceptualicen, como se necesita en todos los aspectos de la vida. La palabra que conocemos como empatía procede del término psicológico alemán que literalmente significa sentir dentro. Más preciso sería decir que la terminología simpatía surgió primero de esta palabra y que empatía nació de simpatía. Más adelante hablaremos de las diferencias entre ambas palabras. La palabra empatía se utilizó por primera vez en experimentos psicológicos para dar vida a un objeto o para proyectar los propios sentimientos imaginados en el mundo. A mediados de siglo se pasó de empatía proyectada a empatía interpersonal, que connota la valoración de los pensamientos o sentimientos de otra persona. En comparación con la empatía proyectada, la empatía interpersonal añadía y acentuaba un componente social. En las últimas décadas, múltiples estudios en el campo de la neurociencia han demostrado que la empatía es una simulación neurológica. Al observar el dolor o la angustia de otros, se activan redes neuronales similares, denominadas neuronas espejo, a la experiencia directa de la emoción por la que se muestra empatía. No obstante, en el campo de la psicosociología, se ha discutido si la empatía se sustenta realmente en los efectos espejos de las neuronas. Más bien se argumenta que la empatía se refiere a una gama más amplia de conceptos que van desde conocer, imaginar y sentir hasta adoptar los pensamientos de otros, sentir angustia y sufrimiento y proyectarse en la situación de otro. Desde que surgió la terminología hace un siglo, su significado, explicaciones y connotaciones han ido variando y cambiando. Se ha definido, redefinido y refinado. Por un lado, se cree que la empatía es una capacidad innata y que la mayoría de las personas, si no todas, en mayor o menor grado, son seres empáticos, mientras que por otro lado, la empatía también se considera una habilidad. Al menos se cree que puede mejorarse o evocarse mediante un conjunto de habilidades blandas, técnicas como escuchar, estar presente, para poder aplicar o practicar plena y eficazmente la empatía, bajo las condiciones de que se haga dentro de un entorno seguro. Investigadores, sociólogos, psicólogos y formadores actuales, personas que han desarrollado conocimientos especializados sobre este tema, tienen sus propias opiniones, a veces contradictorias, sobre la empatía. Por lo tanto, la empatía sigue siendo objeto de un cuidadoso escrutinio y análisis científico por parte de diferentes disciplinas en campos de especialización relacionados y no puede definirse fácilmente en un concepto claro y aislado. Sin embargo, el denominador común de la empatía puede resumirse como la capacidad o voluntad de comprender y validar el dolor ajeno y establecer una conexión a nivel emocional, que hace que el receptor de la empatía se sienta visto, escuchado y comprendido. La empatía es uno de los 5 componentes clave de la inteligencia emocional, la capacidad de percibir, evaluar, expresar y controlar las emociones. Según el psicólogo Daniel Goleman, entre otros, se desarrolla a través de 3 etapas: de la empatía cognitiva a la empatía afectiva o emocional y por último a la empatía compasiva. La primera de ellas, la empatía cognitiva, implica ser capaz de entender lo que siente o piensa otra persona y no requiere una implicación emocional. Puede que no se cree una relación genuina y que se utilice para controlar o manipular a los demás. La empatía afectiva o emocional implica la capacidad de comprender las emociones de otra persona, sentir preocupación y establecer una relación genuina con los demás. El escollo puede ser que el empático experimente una sobrecarga emocional que le provoque fatiga por empatía, tras exponerse repetidamente a experiencias traumáticas ajenas. Y por último, la compasiva implica cómo y qué siente y piensa otra persona, o como formulan la empatía compasiva los investigadores Daniel Goleman y Paul Ekman, cuando ejercemos la empatía compasiva no nos invade la emoción, sino que nuestra empatía nos inspira para apoyar a los demás y actuar de la forma más sabia posible, una forma que está anclada tanto en nuestra cabeza como en nuestro corazón. La empatía compasiva abarca tanto la afectiva como la cognitiva de forma equilibrada y orientada a la acción. Nótese aquí, por favor, que se necesita acción para ello. ¿Y qué no es la empatía? Pues para comprender mejor la empatía y su importancia en la sociedad y en el lugar de trabajo, también merece la pena analizar lo que no es la empatía o lo que no debería incluir. Para conectar y comprender el punto de vista o la angustia de otra persona, en primer lugar hay que estar libre de juicios, críticas, prejuicios y consejos, aunque sean bien intencionados. Algunos artículos sobre empatías sugieren usar el instinto para evitarlos. Sin embargo, los expertos en neurociencia afirman que las corazonadas son sistemas de reconocimiento de patrones, diseñados para mantenerte seguro y bien, pero pueden frenarte por miedo. Los sentimientos viscerales pueden ser proyecciones basadas en experiencias y traumas previos. Y en ese sentido, seguir tus corazonadas puede ser más perjudicial que beneficioso. El autoconocimiento, es decir, la toma de conciencia de los propios miedos y prejuicios y la proyección de los mismos, en este caso es un componente clave para poder utilizar la empatía, en lugar de escuchar las voces que salen de las tripas que la gente toma erróneamente por sabiduría intuitiva. La empatía se considera uno de los elementos más importantes de la inteligencia emocional, como ya se ha mencionado, y puesto que las emociones son el lenguaje del corazón, sería justo sugerir que la empatía en gran parte significaría aprovechar la inteligencia del corazón en lugar de la del intestino. La terminología simpatía es una capacidad que se acerca mucho a la de empatía. Como ya se ha dicho, la simpatía es la predecesora de la empatía, nació de la palabra simpatía. Como resultado, las palabras se utilizan a menudo de forma intercambiable. Sin embargo, simpatía y empatía no son lo mismo. Hay una diferencia significativa entre ambas. El diccionario Merriam-Webster describe la diferencia entre ambas palabras de la siguiente manera. Simpatía es cuando compartes los sentimientos de otro, mientras que empatía es cuando comprendes los sentimientos de otro, pero no necesariamente los compartes. Un ejemplo que ilustra esa descripción en la práctica es el de la madre soltera que tiene que trabajar a jornada completa para llegar a fin de mes, pero se siente agotada y al mismo tiempo triste por no poder estar con su hijo tanto como quisiera. Sus retos pueden ser mejor compartidos por otras madres solteras que trabajan en las mismas condiciones. En este caso, no hace falta demasiado esfuerzo para que otras mujeres solteras simpaticen con ella. Mostrar empatía genuina es diferente y la mejor manera de demostrarlo es tomar la misma situación de la madre soltera y pedirle a un hombre casado sin hijos que sea comprensivo y conecte de verdad con la mujer en cuestión, sin compasión ni crítica, lo que estimularía el apoyo y la acción. O pregunte a una mujer casada, para el caso, con hijos que trabaja a tiempo parcial o no trabaja en absoluto. Les exigiría muchas más habilidades, destrezas, tiempo y autoconciencia para ser capaces de ponerse en el lugar de la madre soltera del ejemplo, sin culpar a la víctima. Un fenómeno en el que la gente tiende a pensar que el mundo es un lugar perfectamente justo y que las personas obtienen lo que se merecen por sus propios errores. Se podría argumentar que mostrar verdadera empatía exige una capacidad humana más evolucionada en comparación con la simpatía. Aunque suene contradictorio, es igualmente importante contemplar la empatía desde la dirección completamente distinta, es decir, desde su opuesto, lo que nos lleva a la terminología conocida como apatía. La apatía se describe como una falta de interés, entusiasmo o preocupación. La apatía, sin embargo, no abarca todo lo contrario de la empatía, porque también podría ser lo contrario de la simpatía. No diferencia entre compartir o no compartir la misma experiencia como en el ejemplo de la madre soltera. William James, conocido como el padre de la psicología estadounidense, sitúa el narcisismo como lo opuesto a la empatía. Según él, es una forma de interés propio conocida como egoísmo que produce una preocupación excesiva o exclusiva por uno mismo. Algunas diferencias funcionales del narcisismo que menciona y que es importante destacar en este podcast son la disfunción relacional, el conflicto interpersonal y la agresión sexual, y los aspectos destructivos del yo llegando a ser idealizado. James creía que si tomamos el fenómeno del interés propio y lo observamos en su forma más germinal, vemos un instinto darwiniano que tiene un gran valor de supervivencia. Eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast Newman y permanezcan atentos a nuestros siguientes episodios.